Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El mundo del fútbol a esta hora está mirando a Doha, a Qatar, porque primero, el Madrid mañana tiene la final de la Copa Intercontinental frente al Pachuca, y segundo, porque hace un ratito acaba de pasar esto.
And the best FIFA men's player of the year is Vinicius Junior.
Porque Vinicius, después de perder el Balón de Oro, hoy sí, Avilés, ha sido nombrado el mejor futbolista del mundo.
Sí, la FIFA le ha otorgado a Vinicius el premio que le reconoce como mejor jugador del año 2024, en el que ganó Liga, Champions y Supercopa de España con el Real Madrid y llegó hasta cuartos de final de la Copa América con Brasil. En cuanto a los votos, Rodri fue el más votado por los entrenadores y por los medios de comunicación, y Vinicius fue elegido por los capitanes y, eso sí, arrasó entre los aficionados. Por eso se llevó este premio. El brasileño ha asistido a la gala, esta vez sí, junto a su presidente Florentino Pérez y Carlo Ancelotti, y ya con el galardón en la mano ha destacado en su discurso todo lo que ha tenido que sufrir para llegar hasta aquí.
Parecía imposible llegar hasta aquí.
Parecía imposible llegar hasta aquí. Era solo un niño que jugaba la pelota descalzo en las calles de São Gonçalo, rodeado del crimen y de la pobreza.
Que eu tô fazendo por
poder llegar aquí es muy importante para mí, y lo estoy haciendo por muchos niños que creen que es imposible, pero que pueden llegar hasta aquí. No puedo dejar de agradecer a mi familia, que dejó de vivir sus sueños para poder vivir por mí.
Hoy sí que ha estado el Real Madrid en Sagra, por tanto, estamos en Doha, en Qatar, Miguel Ángel Díaz. Entendemos que hoy sí, satisfacción en el conjunto blanco por ese premio al futbolista brasileño.
Sí, sí, por supuesto, en todos los estamentos. Ha sido una tarde especial para Vinicius, que ha cambiado rápidamente la camiseta de entrenamiento por la corbata y el traje. Ha estado, como decía Avilés, acompañado por Carlo Ancelotti y por Florentino Pérez. Y hoy sí, todo el mundo contento después del disgusto que se llevó Vinicius al no haber ganado ese Balón de Oro. Jude Bellingham, compañero suyo, también rival, compareció antes del entrenamiento en rueda de prensa y antes de que se supiera oficialmente, decía el inglés que el trofeo para Vinicius es completamente merecido.
No sé si es oficial, pero si lo ha ganado, estoy totalmente de acuerdo. Es un placer jugar con él, ayuda muchísimo al equipo y también ayuda a levantar títulos. Si se lo lleva, sería muy meritorio y yo estaría muy contento por él.
Vinicius ahora mismo en Real Madrid Televisión.
¿Qué significa para ti recibir este galardón en el que también votan los aficionados?
Ah, es muy importante porque mucha gente ha votado por mí, todos los jugadores, los capitanes, los entrenadores. Es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en lo camino correcto. Por muchas veces dijeron que yo no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila. Y ahora soy el mejor jugador del mundo.
Por el deber de Vini preguntamos a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Uno lo votan periodistas, otro lo votan mucha gente del fútbol, Tomás, porque un día gana y el otro día no pierde.
Pues hijo, no está la UEFA, conspiración. Bueno, hombre, yo creo que se ha impuesto la opinión de quienes como yo pensamos que Vinicius ha sido el futbolista del año, el más decisivo, importante, influyente, el mejor. Este premio creo que refleja lo que de verdad fue la temporada, el ganador y sus damas de honor, y no el de Balón de Oro. Vuelve a ser curioso el voto del periodismo, Charlie. ¿Qué votan? ¿Los de economía y sucesos? Felicidades a los premiados, sí.
Emilio, hoy sí que ha estado el Madrid en la gala, hoy sí que gana y el otro día perdió el Balón de Oro.
Hoy sí que sabía que iban a ganar, ¿no? Madre mía. No, a ver, ¿el fútbol es así de justo? Un premio para cada uno. Ya está, estupendo. Balón de Oro para Rodri, ¿eh? Y the best para Vinicius. Claro, Vinicius dice que le han votado los entrenadores. No, los entrenadores no le han votado. O sea que... Pero tremendo, tremendo. Vinicius se merecía como poco uno de estos dos premios y se ha llevado el the best. Yo creo que le pega más el the best que Balón de Oro, la verdad. Pero es, el fútbol ha sido justo, una cosita para cada uno.
Hoy en arroba Deportes Cope, en nuestra cuenta de Twitter, hemos preguntado si ellos ven a Vinicius como el ganador de este premio al mejor futbolista del año. Antonio Pérez del Castillo.
1.200 copenautas han votado, y si su voto valiera para el premio, Rodri hubiera repetido como ganador, porque un 45% le ha elegido a él. Vinicius, como en el Balón de Oro, ha quedado segundo con el 35%, y ya más atrás están Dani Carvajal con el 15% y Bellingham, el último, con el 5% de los votos.
El mejor del mundo, un brasileño; la mejor del mundo, una española.
The best FIFA women's player, Aitana Bonmatí.
Porque Andrea Peláez sigue el dominio de Aitana Bonmatí al frente de los premios individuales, tanto del Balón de Oro como en este caso de la FIFA.
Es la mejor futbolista del mundo y de nuevo un premio vuelve a acreditar lo que todos vemos sobre el campo. Segundo de best consecutivo para Aitana Bonmatí, la futbolista del Barça, con el que ha conseguido el póker de títulos con Liga, Copa de la Reina, Supercopa y Champions esta temporada. Y de la selección española, este verano cuarta en los Juegos Olímpicos, vuelve a conseguir pleno de títulos individuales. La española ha sido de nuevo jugadora del año para la UEFA, Balón de Oro y The Best, algo en lo que iguala a Alexia Putellas, que lo consiguió en 2 años consecutivos con anterioridad. Aitana, que mañana se juega el primer puesto en su grupo de la Champions con el Barça, no ha acudido a la gala, pero ha agradecido el galardón de forma telemática.
Agradecida por un nuevo premio. Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo. Recuerdo la temporada pasada, lo conseguimos todo con el Barça, también la Nations League con la selección, fue un gran año. Y nada, agradecida siempre a toda la gente que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día, y a por más títulos colectivos, que son los que al final te hacen estar aquí también, y para mí los más importantes.
Mucha presencia, Avilés, de equipos españoles y de españoles en el resto de premios en estos The Best.
Sí, porque hay jugadores y jugadoras españolas en ambos 11. En el mejor 11 masculino hay 3, en concreto Carvajal, Rodri y Lamine Yamal, en un 11 compuesto por el Emiliano Dubi Martínez en portería, Carvajal, Rüdiger, Rubén Díaz y Saliba en defensa, Bellingham, Rodri y Kroos en el centro del campo, y Lamine Yamal, Haaland y Vinicius en ataque. Destaca la ausencia de Mbappé, y hasta 5 jugadoras en el 11 femenino que son españolas: Ona Valle, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo. En cuanto a entrenadoras, Emma Hayes se lo ha llevado en categoría femenina, y Carlo Ancelotti, mejor entrenador en categoría masculina, que con el galardón en la mano agradecía prácticamente a todo el mundo.
Es un honor recibir este premio. Quiero compartirlo con mi equipo, el Real Madrid.
Florentino Pérez.
Con mi presidente, Florentino Pérez. Que me ha dado la oportunidad de ser
una semana que puede ser muy grande para Carlo Ancelotti, porque hoy ha ganado el premio de Best y mañana Miguel Ángel se puede convertir por números en el mejor técnico del Real Madrid de la historia.
Sí, no pudo recoger ese Balón de Oro que también ganó esta temporada con el Real Madrid. Hoy sí ha sonreído aquí en Dubái, y mañana, como dices, se puede convertir en el entrenador en la historia del club con más títulos. De momento está empatado con Miguel Muñoz con 14 títulos. Reconoce que el camino no ha sido fácil y que también ha intentado llevarlo lo mejor posible el asunto de las críticas deportivas.
Soy honrado, que quiero seguir a hacer un buen trabajo. Es un honor para mí ser comparado a Miguel Muñoz y a todos los otros entrenadores que han tenido la suerte de entrenar el club más grande del mundo. No, yo creo que la crítica es aceptable, como he dicho, es parte de mi trabajo la crítica. A veces la crítica te despierta. Creo que no hay ningún entrenador en la historia del fútbol limpio de la crítica. La crítica la entiendo, porque el Real Madrid llega el año pasado ganando Liga Champions, el mercado de verano llega al mejor jugador del mundo. Entonces todo el mundo piensa que va a ser un paseo. El fútbol no es un paseo.
Mañana, si se produce ese momento histórico, nos lo va a contar Manolo Lama desde las 6 de la tarde, como siempre, aquí en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Manolo, te pregunto, es muy fácil la pregunta. Si mañana gana Ancelotti, ya lo va a ser por números, pero ¿para ti va a ser el mejor entrenador de la historia del Real Madrid?
Bueno, el algodón no engaña. Los números dicen que es el que más títulos ha conseguido y, por tanto, es el más laureado. Es cierto que en la época de Miguel Muñoz no se disputaban tantos trofeos como se hace ahora en la época de Carlo Ancelotti, pero para nombrar a Carlo Ancelotti el mejor entrenador de la historia del Madrid, hay que decirlo que es un grandísimo entrenador, porque no solamente lo ha demostrado en el Madrid, es que lo ha demostrado en cada una de las ligas que ha ido consiguiendo esos triunfos, que es ahora mismo el entrenador que más Champions ha ganado y que por tanto el título de mejor entrenador de la historia del Madrid, aunque habrá algunos que se lo discutan, pero es justo que digamos que es el italiano el mejor.
¿Y mañana jugará Kylian Mbappé?
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Pues eso, quedamos con la última hora del conjunto blanco. En lo deportivo, Miguel Ángel, ¿qué contamos del cuadro de Carlo Ancelotti?
Pues Charlie, todo son buenas noticias porque Kylian Mbappé ha podido terminar el entrenamiento con normalidad. Esta mañana hablaba con los fisios, con los médicos, sus sensaciones eran positivas después de lesionarse hace justo una semana en Bérgamo y todo apunta a que va a ser titular. Recordemos que Kylian Mbappé va a volver a jugar en el estadio donde se le escapó hace justo 2 años la final del Mundial contra Argentina, transformando 3 penaltis. Pero como digo, escuchando a Ancelotti, blanco y en botella, mañana Kylian titular.
La situación de Kylian Mbappé es sencilla. Ayer ha entrenado bien, ha tenido buenas sensaciones, ha hecho sprint distance, ha salido todo bien. Mañana, hoy, obviamente, es un entrenamiento importante donde tiene que evaluar.
Enfrente, el Pachuca mexicano, Abel Madrigal, haznos la ficha técnica del equipo que mañana se va a enfrentar al conjunto blanco.
Es un club centenario, el decano del fútbol mexicano, uno de los más laureados del país americano. De hecho, llega a la Intercontinental como campeón de la CONCACAF. Este año no ha completado una gran temporada, ha sido 16º en el torneo Apertura de México, pero llega tras 2 victorias en esta competición. Primero ganó con solvencia a Botafogo y después en penaltis al Al Ahly, campeón africano. Con su clasificación para la final, Pachuca evita por primera vez en la historia que no haya un finalista sudamericano.
Si contamos, Miguel Ángel, que mañana va a ser Mbappé titular, ¿está claro el resto de lo que va a hacer mañana Carlo Ancelotti?
Yo creo que sí, nos esperan sorpresas. Recordemos que Camavinga y Vinicius fueron suplentes en Vallecas y que, por supuesto, mañana van a ser titulares. Yo creo que con Tchouaméni atrás, así que en principio apostamos por Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Fran García en la defensa, Valverde, Camavinga, Rodrigo y Bellingham en el centro del campo y arriba, como digo, Mbappé y Vinicius.
Con este 11 Mansilla, ¿tú crees que el Pachuca mañana, repito, a partir de las 6 de la tarde, le puede dar un susto al conjunto blanco?
A ver, sin ánimo de ofender al pueblo hermano mexicano, porque esto no deja de ser fútbol, tendría que pasar algo realmente extraordinario para que el Pachuca ganase mañana al Real Madrid. Es verdad que es un equipo aguerrido, que no da un balón por perdido y que está viviendo el momento más importante de su historia, pero hablaría muy mal de los jugadores del Real Madrid, que una plantilla en la que sus principales referencias son Gustavo Cabral, el ex del Celta con 39 años, Salomón Rondón con 35 y ya en el final de su carrera, o Idrissi, que el Sevilla no pudo sacar dinero por él, le quitasen un título que no deja de ser el de campeón del mundo.
Lo dicho, mañana tarde de fútbol aquí en COPE, mañana la final de la Copa Intercontinental, Real Madrid-Pachuca.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quiere. Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hoy en Barcelona ha hablado Joan Laporta, Elena Condis, y lo ha hecho prácticamente de todo lo que es actualidad hoy en el conjunto culé.
En la comida con los medios de comunicación de Navidad ha anunciado que el Barça ha recurrido a la vía judicial para inscribir a Olmo. Han presentado una demanda cautelar alegando el derecho laboral del trabajador. La vista es el lunes que viene. El juez, el mismo que les dio la cautelar en el caso Gavi, son optimistas y el día 27 esperan respuesta con la inscripción en forma de Dani Olmo. Avisa a Araujo y a De Jong que si no renuevan, terminan en 2026 sus contratos. El año que viene no jugarán. Laporta cuenta con el sí quiero del uruguayo. Dice que volverán al Camp Nou lo antes posible, pero no da fechas ni tampoco garantiza que sea esta misma temporada. Considera la grada de animación un modelo obsoleto. Si pagan las multas volverán a Montjuic, pero no está claro que lo hagan al Camp Nou. Y vamos a escuchar a Laporta y el titular que nos ha dejado en su discurso de casi 12 minutos sobre Dani Olmo.
Hemos presentado unas demandas para tener todas las posibilidades para inscribir a estos jugadores, ya sea la vía judicial. Si nos dan la medida cautelar, ya lo tendríamos. Estamos apelando a que el margen salarial que nos deja Ter Stegen cabría para Dani y Pau. El contrato de Nike es fundamental. Y la otra vía es que hay otras operaciones que estamos acabando de finalizarlas para tener esos ingresos que nos pide la Liga en cuanto a las reglas del Fair Play para poder inscribir a estos jugadores.
Casi, casi como si fuera la previa del gran partido del próximo fin de semana, Barça-Atlético de Madrid. Hoy ha dado la Porta, pero también Antonio lo ha hecho el presidente del conjunto rojiblanco.
Sí, durante la tradicional comida navideña del club con los medios de comunicación, el presidente Enrique Cerezo ha repasado y congratulándose de lo bien que está el equipo en las últimas semanas y, cómo no, se adhiere, se alinea a esa filosofía grabada en sangre dentro del vestuario, partido a partido.
De aquí a final de temporada, con nuestro equipo compitiendo con coraje y corazón en la Liga, la Copa y la Champions. Pero sin perder el rumbo que, como todos sabéis, marca nuestro entrenador. Y digo que es ahí porque se lo preguntáis todos los días, de partido a partido.
Pues mira, ya aprovechamos lo de los dos presidentes y preguntamos, Bayori, por ejemplo, en el Barça, ¿alguna novedad deportiva de cara al fin de semana?
Pues el equipo va a volver al trabajo mañana tras dos días de descanso y la gran incógnita está en quién jugará por Lamine Yamal. Flick tiene varias posibilidades, aunque por estados de forma y viendo las decisiones que está tomando últimamente, Ferran Torres a día de hoy pinta que sería el jugador con más opciones, aunque puede usar también a Fermín o a Gavi. Salvo incidencia, de aquí al sábado el resto serían los habituales.
Antonio, el Atleti que también empieza a preparar su partidazo del fin de semana.
Sí, ha vuelto hoy al trabajo ya pensando en Barcelona. Ayer tuvieron día de descanso, hoy solo han entrenado los que no fueron titulares. Por cierto, Charlie, ha habido un asado, una comida en el Cerro del Espino, en la ciudad deportiva, de conjura de la plantilla. Hoy el único que no se ha entrenado es Sorlo, pero no tiene ningún problema, es un golpe residual.
8:46, hoy tenemos noticias de la Superliga.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Hacía tiempo que no sabíamos nada de la Superliga y hoy ha vuelto a aparecer en nuestras vidas.
Así es la Liga Unify, la propuesta de A22 para una nueva competición europea de fútbol. Es un sistema abierto.
La Liga Unify, la Superliga Arancha, que viene con nuevo formato y, como hemos escuchado, también con nuevo nombre.
El primero de todos y más importante es que a partir de ahora tendremos que llamarle Liga Unify. Va a tener cuatro divisiones divididas en grupos con una fase de la Liga en la que se jugarán todos contra todos en casa y fuera y los mejores se clasificarán para los cuartos de final, que también se van a disputar a doble partido. Gran novedad, las semifinales y la final se va a jugar a partido único en una sede neutral. Los partidos se van a poder ver de forma gratuita por streaming y Berrejar, el CEO de la Superliga, ha dado pistas sobre cuál puede ser el inicio de la competición.
En este caso también hay que hablar de que la Liga, como siempre, es que pasa algo con la Superliga Ganga, sale al quite, en este caso a través de Tebas y también a través de la Liga.
Y su reacción, la de Tebas, ha llegado a través de Twitter. No menciona la barra de bar sobre la Superliga, pero sí ironiza diciendo que producen formatos de competición como churros. Asegura también que el modelo de televisión gratuito que proponen solo favorece a los clubes grandes y que pone en peligro la estabilidad económica de las ligas nacionales y el resto de equipos.
Elías Israel, reaparece la Superliga. Esto es engordar para morir en la orilla.
Al dinero siempre hay que tenerle mucho respeto y no me cabe duda de que si la idea original hubiese sido esta y se hubiese presentado como tal y no el desastre que fue la presentación de la Superliga, pues tendría bastante visos de concretarse. Ahora UEFA y FIFA se defenderán como gatos panza arriba, pero yo creo que hay gente muy poderosa y con mucha fuerza detrás de este proyecto como para pensar que es engordar para morir.
Y a todo esto, hoy hemos tenido Superliga, premios de BES, mañana Copa Intercontinental, pero mañana también tenemos partidos de Liga y ojo porque hay un partido tremendo por evitar el descenso. Español-Valencia. Y hoy, Pedro Zamora, hemos escuchado a un Baraja que está bastante, bastante enfadado con lo que está pasando en los últimos días en el conjunto de Mestalla.
No me arrepiento, no me arrepiento. ¿Por qué me voy a arrepentir? Yo soy una persona coherente, seria,
transparente, sincero. No me arrepiento, no me arrepiento. Quiero estar ahora donde estoy ahora, en el Valencia. Quiero estar en el Valencia. Claro, me gustaría estar en otra situación. ¿Los resultados nos están dando? Claro que nos están dando. Los asumo. ¿Es mi parte? Sí, es mi parte. Estoy poniendo toda la energía para cambiarla, pero no me arrepiento. O sea, voy en el barco y soy el capitán del barco. Y si el barco se hunde, el capitán se hundirá con el barco. No me voy a tirar antes.
Vaya, ¿cómo estaba hoy Baraja, Hugo Ballester? ¿Tú entiendes la reacción así del técnico de Mestalla?
Sí, por supuesto que entiendo la reacción. También te digo que a pesar de la vehemencia mostrada, no ha sido ni mucho menos hostil con el club. Baraja sabe que se ha negociado con Quique, estando él en el cargo, pero también sabe que siendo colista y habiendo ganado 2 partidos desde abril, es algo que podía pasar. Al final, Charlie, el entrenador no gana partidos, pero el circo, una vez más, lo está montando el club.
Un partido evidentemente con sabor a drama para los dos conjuntos. Por ejemplo, Quique, en el Español, ¿con qué noticias para el encuentro de mañana?
Primero que Manolo no se juega el puesto mañana, no se lo juega, pero sí salir del descenso. Vuelven Omar y Jofre, Kedira será titular arriba y será baja por sanción Paul Lozano. No se espera una gran entrada teniendo en cuenta que habrá frío en Cornellá.
Y en lo deportivo Villarejo, que contamos del conjunto de Mestalla.
Sin Rafa Mir, lesionado de nuevo y ojo, porque puede ser grave su rotura en el recto, incluso no descartar el quirófano y se perdería lo que resta de temporada. Tampoco está Gallam, Mamardasvili, Thierry y Diakabí. Baraja a prueba de todo y ahora se inventa lo de Luis Rioja como lateral izquierdo, como principal novedad en el 11 de mañana.
También buen partido mañana, también a las 9:30 entre el Villarreal y el Rayo Vallecano. Juan, igual, noticias en el conjunto amarillo.
Plagado de bajas, Charlie, llega el Villarreal al partido de mañana ante el Rayo. Son bajas por lesión a Jomás, Foyth, Pedraza, Terrats, Nicolás Pepe y Diego Conde. Además, son bajas por sanción Baena, Parejo y Kiko Femenía. Es duda Logan Costa y vuelve Comesaña tras sanción.
En el Rayo Ganga, todo el mundo sigue pendiente de James Rodríguez.
Sí, viene el Rayo de empatar contra el Real Madrid y tiene una gran oportunidad de sorprender al Villarreal. Valentín y Álvaro García van a volver al 11. Sigue de baja Raúl de Tomás y no parece que James vaya a viajar a pesar de no sufrir ningún problema físico. El colombiano está tratando ya su salida del Rayo en el mercado de invierno.
Y hoy estamos teniendo jornada intersemanal en segunda división. Desde las 7 tenemos en juego 2 partidos. En Albacete está jugándose el Albacete-Levante. Minuto y resultado, Miguel Yeste.
Estamos en el final justo del encuentro en el Carlos Belmonte. Empate sin goles. Empate que puede ser justo, pero no los goles, porque ha habido hasta 2 balones a los palos del Albacete Balompié y 2 intervenciones clarísimas de Higuaín salvando a su equipo. Final del encuentro en el Carlos Belmonte de Albacete, último partido del año en el Municipal Albaceteño. Albacete 0, Levante 0.
Por tanto, también tiene que estar terminando Jorge de la Chica el Granada Cartagena, que también arrancó a las 7 de la tarde.
Así es, estamos ahora mismo en el tiempo de descuento, apenas un minuto para que concluya el partido. Victoria clara del Granada por 4-1, a pesar de que el Cartagena fue el primero en adelantarse en el marcador. Ahora mismo concluye el partido. El protagonismo ha sido para Uzuni, con 3 goles. El Cartagena se hunde todavía más y el Granada continúa su lucha en la búsqueda del ascenso. Granada 4, Cartagena 1.
A las 9:15, gracias Jorge, tenemos otros 2 partidos, Córdoba, Eibar y Real Zaragoza, Real Oviedo. Y también hemos tenido hoy Champions femenina para el Real Madrid, que se jugaba la primera plaza del grupo frente al Chelsea en casa. ¿Y cómo le ha ido a las blancas, Andrea?
Se esfumó, Charlie, el primer puesto del grupo para el Real Madrid, que ha perdido 1-2 frente al Chelsea aquí en Valdebebas. Se las prometía felices el conjunto blanco al descanso cuando se marchó ganando 1-0 con gol de Weir en el minuto 7, pero en tan solo 5 minutos el Chelsea le dio la vuelta con 2 tantos de penalti cometidos los 2 por Olga Carmona y convertidos por Macario, que salió en el descanso y revolucionó por completo el partido en 10 minutos. El Madrid tuvo ocasiones, no ha jugado un mal partido, pero no ha acertado de cara a portería. Estará en el sorteo de cuartos de final, pero como segunda.
Mañana otro partido con un buen cartel el que tiene el Barça, Edu Badía, a las 7:45 en casa frente al Manchester City.
Y ya se han vendido más de 25.000 entradas para este partidazo contra el City, que arranca mañana, como dices, a las 6:45 de la tarde en Montjuic. El técnico Pere Romeu no ha dado pistas de si podrá contar con Graham Hansen y Alexia, que siguen con su recuperación. Mañana saldremos de dudas a primera hora. El Barça necesita 2 goles de diferencia para ser primero de grupo y evitar así los cocos en los cuartos de final de la Champions.
Vamos con 2 de fichajes, porque el Sevilla, Víctor, está buscando en este mercado de invierno fichar un delantero.
Así es, teniendo en cuenta el fracaso de Iheanacho, el Sevilla busca ya un recambio para el mes de enero. Según ha podido conocer hoy COPE Sevilla, el objetivo es el delantero brasileño del Karabakh Juninho actualmente milita en la Liga de Azerbaiyán, donde ha empezado a hacer goles. Anteriormente ha tenido una trayectoria bastante modesta. El Karabakh ha reconocido los contactos e intentará apretar, lo de siempre, pero Juninho se ha convertido en el objetivo principal de Víctor Horta.
¿Y es verdad, Gemma Santos, que puede regresar Enes Unal al Getafe?
En eso está trabajando el club azulón desde hace más de un mes, en ese regreso de Enes Unal. Ha hablado el Getafe con el Bournemouth, con el propio jugador, y la operación sería una cesión, porque el Geta Charlie no tiene dinero por el límite salarial. Pero lo cierto es que a día de hoy es muy, muy difícil, casi imposible que Unal pueda volver al Geta, aunque a él le encantaría volver si tiene minutos. Lo cierto es que el Bournemouth no quiere dejarle salir.
Y vamos con dos delíos para terminar. Ayer Ronaldo anunció que se presenta como candidato a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Sí, las próximas elecciones.
Sí, en las próximas elecciones.
Yo seré un candidato
y voy a ir detrás de los apoyos de las federaciones.
¿Cómo
ha
sentado todo esto en Zorrilla, Juan Carlos Amón?
Todo apunta a que el ciclo de O Fenómeno en Pucela llega a su fin. El cargo de presidente de la Confederación Brasileña, al que pretende presentarse, provocaría una incompatibilidad con el de máximo mandatario de un club, por lo que Ronaldo se vería obligado a dejar sus funciones en el Real Valladolid tras 6 años. En todo caso, al no ser la primera ni la segunda vez que el brasileño amaga con su salida, la afición, sensiblemente desilusionada y enfrentada con él, espera que se consume la marcha para poder tener alguna certeza.
Y cerramos con un gran escándalo en la Premier, porque han cazado por doping a la estrella del Chelsea, Raúl Liñares.
El futbolista ucraniano Mudryk del Chelsea habría dado positivo por meldonio. Se trata de una sustancia prohibida conocida por aumentar la resistencia física. Tanto el jugador como el club niegan un consumo intencional, pero Mudryk ahora se enfrenta a una posible sanción de hasta 4 años de inhabilitación. Recordemos que llegó al club inglés en 2023 por 100 millones de euros.
8:56, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, mete primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Vamos con la jornada 16 de la Euroliga. Desde las 8:05 está jugando y está ganando Arrillaga Baskonia en la cancha del Maccabi.
Y en el descanso, y además por 15, 43-57 gana el equipo de Pablo Laso al Maccabi de Tel Aviv.
También está ganando el Madrid en París, Pilar.
Sí, estamos a 6:51 para llegar al descanso. De momento tiene un más 9 el equipo de Chus Mateo, 25-34.
Y de momento hacemos pleno porque el Barça también está ganando frente al Fenerbahce, Albert.
Sí, en el regreso de Jasikevičius, aplaudido por el Palau, estamos en el segundo cuarto, 5:25 para llegar al descanso. Barcelona 24, Fenerbahce 22.
En la NBA, Parra, esta noche se juega la final de la Copa de la NBA.
A las 2:30 de la madrugada en Las Vegas, Thunder contra Bucks. Los de Oklahoma se clasificaron como primeros del oeste y han eliminado a Dallas y a Houston. Los de Milwaukee hicieron lo propio en el este y dejaron atrás a Orlando y Atlanta en las eliminatorias. El ganador se llevará la segunda edición de este título y sucederá a los Lakers, campeones del año pasado del torneo inaugural.
Tenemos jornada intersemanal, Malvar de la Liga Asobal de balonmano.
Pues 5 minutos del segundo tiempo en juego, Logroño 18, Bidasoa 18, 22 minutos del primer tiempo, Villa Aranda 9, Barcelona 16 y a las 9 de la noche Cuenca Guadalajara y Puente Genil Huesca.
Y también cerramos con deporte en directo porque desde las 9 menos cuarto Santi está jugando España partido oficial frente a Bosnia. Hablamos de fútbol sala.
En Cartagena, el segundo partido de la fase de grupos de la Euro, Charlie, restan 12-20 para llegar al final. Acaba de adelantarse España, marcó Cecilio, España 1, Bosnia 0.
Con esto y así llegamos a las 9, más deporte a las 11:30 del partidazo, como siempre, con Juanma Castaño.